La entrevista de la semana.
Pues arrancamos el programa y tal y como les acabo de adelantar, ya tenemos al otro lado del teléfono a Javier Zabaleta, que es el director general del ITN. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, ante todo, bienvenido, muchas gracias por querer participar, por estar estos minutos aquí en este espacio. Y vamos a hablar del ITN, el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística. Pero, si me permites, vamos a hacer una breve introducción, concretamente en el ámbito del packaging. Es algo que a mí personalmente me gusta mucho y cada vez que podemos lo traemos a este espacio, porque este es un mercado que se divide en cinco categorías principales de materiales: plásticos, papel y cartón, vidrio, metal y parece ser que también madera. Y durante muchos años este mercado ha experimentado un crecimiento en el uso de materiales plásticos rígidos y materiales flexibles. En términos de unidades de embalaje, los principales materiales utilizados en el mundo son los flexibles con un 36%, papel y cartón con un 24% y los plásticos rígidos con un 20%. Y solo un último dato, los tipos de embalaje más utilizados son bolsas y sobres, casi 876 billones de unidades, botellas más de 810 billones y latas 413 billones. Bueno, estamos hablando, Javier, de un sector realmente importante y además yo creo que también en el caso concreto de los productos de plástico, todo este tema de la pandemia ha hecho que aún crezca más su producción, ¿no?
Sí, sí, así es. De hecho, yo creo que no podemos concebir la sociedad de hoy sin los envases y embalajes. Y es más, digamos que en los países desarrollados, ¿no?, en los países más desarrollados, donde los estamos nosotros, ¿no?, pues es donde realmente hay más innovación en los envases y embalajes. Así es un síntoma de desarrollo económico y social, y efectivamente es un sector que ha ido creciendo a lo largo de los años, y es más, como bien decías, en la pandemia todavía se ha visto con más cómo ha contribuido el envase y embalaje a la pandemia, porque además es un sector que se ha dentro de lo que se ha considerado los sectores esenciales, ¿no? Uh-huh. El envase y embalaje jugó un papel muy esencial en la pandemia para asegurar que todos los productos llegaban a las personas en sus hogares en condiciones de seguridad.
Claro. Así es. Bueno, evidentemente el vidrio también parece que está creciendo, sobre todo por el reciclaje, ¿no?, que estamos consiguiendo de este producto, pero imagino que el papel y el cartón, sobre todo también a nivel de I+D, es un producto que está creciendo mucho, que se está transformando mucho y del que incluso se sacan, a lo mejor, productos y soluciones que eran impensables hace unos años. ¿Es así?
Sí, sí, efectivamente. Digamos que dentro de lo que son los envases de base celulósica, ¿no?, cada vez los vemos más presentes en lo que sería el envase primario, ¿no?, o el envase doméstico, el envase en contacto con el producto alimenticio, y cada vez lo estamos viendo más, pues, y ahí hay una actividad de investigación y una actividad de desarrollo de nuevos envases de base celulósica que llevan una serie de recubrimientos también de carácter bio o compostables, y cada vez los estamos viendo más, incluso en el takeaway, pues también los estamos viendo más. Eso sin también hay que tener en cuenta que los envases de cartón, en este caso cartón ondulado, uh-huh, también se utilizan, por ejemplo, para lo que son los productos hortofrutícolas, ¿no?, sí, que se utilizan mucho en la exportación, y que también ha habido mucha innovación a lo largo de los años. Pero yo diría que también asimismo en el sector de los plásticos, ¿no?, donde ha habido también a lo largo de los últimos años mucho desarrollo, por ejemplo, en torno a los plásticos compostables o a los biopolímeros o a plásticos provenientes de fuentes renovables, porque hay que tener en cuenta que al final este mundo del envase embalaje, cuando hablamos de envase embalaje, yo creo que estamos hablando de innovación, o sea, son sinónimos en ese sentido, por cuanto es una actividad o una tecnología que, como decía antes, en constante innovación, porque en primer lugar las personas cada vez están demandando productos nuevos y, consecuencia de esos productos nuevos, requieren el consumidor, las personas, requieren nuevos envases. Porque además estamos viendo que la legislación está cambiando. Europa ha marcado la estrategia 2030, que todos los envases tendrán que ser reutilizables, reciclables o compostables. Y estamos ahora con el cambio de las leyes también en España, porque la ciencia de los materiales ha avanzado mucho y porque además, como cada vez estamos viendo, sobre todo con la aparición de las marcas de distribuidor, ¿no? Uh-huh. Pues que cada vez más los distribuidores, ¿no? Las cadenas de supermercados, pues cada vez más van marcando tendencias. Entonces es un sector y una tecnología que está en permanente innovación. Hace 15 años, hoy y mañana.
Bueno, pues has comentado, por ejemplo, la nueva legislación 2030. Conocemos todo lo que se hace a nivel ecológico, todo lo que se hace a nivel de reciclaje, de elementos sostenibles. Pero, Javier, para ti, ¿cuáles serían los principales retos que tiene ahora mismo el sector?
Bueno, pues el sector del envase y embalaje claramente tiene el reto de la sostenibilidad. Sin lugar a dudas. Porque se ha marcado una estrategia por parte de la Unión Europea, pero que además, es decir, es un consenso a nivel de la Unión y que ya se está trasladando a la regulación y a la legislación aquí en España, como decía antes, para que los envases sean reciclables, reutilizables o compostables, todos en el 2030. Eso supone una revolución, porque se van a tener que poner en el mercado envases que sean más reciclables, ¿no? O también ahora la regulación en España va a establecer que el porcentaje de envases reutilizables, lo vamos a ver en el 2025, va a haber una mayor fracción de envases reutilizables, tanto en el canal Horeca como en la distribución, o, como dice Europa, tendrán que ser más compostables. Y eso va a ver que va a suponer que en el próximo futuro va a haber muchos cambios. Nosotros estamos trabajando ahí desde el punto de vista de investigación, apoyando a las empresas a esos cambios que tienen que hacer, por una parte. Uh-huh. Y también el otro reto que existe en torno al envase y embalaje es que cada vez la fracción de envases, una vez usados, que se han convertido en residuos, va al vertedero, se tiene que minimizar. Y por lo tanto hay que desarrollar nuevas tecnologías que faciliten que envases que a día de hoy no hay tecnología para el reciclado, ¿no?, se puedan desarrollar tecnologías que permitan, cuando esos envases se han convertido en residuos, se puedan separar y a tecnologías que lo puedan, que permitan reciclarlo. Y esas tecnologías hoy todavía, para algunos tipos de envases, pues no están. Ese es el reto principal. Y todo ello, hay que hacerlo de manera que garanticemos las funcionalidades que en sí tiene el envase embalaje, que no es otra que la de proteger, preservar y dar la seguridad al producto cuando lo estamos consumiendo. Por lo tanto, claro, es un equilibrio de muchas cosas, pero ahora el foco que ha puesto Europa y el foco que estamos aquí en España tiene que ver con la implementación de unos mayores niveles de reciclado y que los envases sean más sostenibles.
Correcto. He podido también leer, y yo creo que va en consonancia con todo lo que estás comentando, un artículo, y concretamente te leo una frase que dice que el marketing para la industria del packaging y su logística deberá actualizarse a los nuevos tiempos. De eso, entre otras cosas, dependerá su competitividad. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, pues que efectivamente, digamos que evidentemente cuando estamos en un supermercado el envase es un elemento fundamental de la comunicación del producto con el consumidor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los departamentos de marketing, cuando desarrollan sus estrategias de producto, un elemento fundamental es el packaging, ¿de acuerdo? En cuanto a su función de comunicación. Nosotros hemos visto a lo largo de estos últimos 25 años cómo ese ha sido un elemento sustancial a la hora de las compañías decidir el tipo de envase que ponían en el mercado, junto con los costes, ¿no?, y junto con la logística. Y que, efectivamente, el factor de sostenibilidad estaba ahí también, ¿no?, pero sobre todo contaba mucho el marketing y contaba mucho la logística y los costes. Ahora, esto, con las nuevas regulaciones y las nuevas legislación, esto cambia, porque ahora habrá que hacer compatible estos criterios que estamos comentando, la función de comunicación, ¿no?, que realiza el envase, junto con los requisitos legales de reciclabilidad, reutilización o compostable.
Y qué importante también lo que es todo el ámbito de la creatividad en el diseño a la hora de hacer el packaging, ¿no?
Efectivamente, es así. El diseño del packaging ha sido una disciplina donde aquí nosotros en España pues creo que en ese sentido hemos sido pioneros. Y lógicamente, como decía antes, la primera percepción o el primer contacto que tiene el consumidor con el producto es a través del packaging.
Claro. Bueno, pues vamos a centrarnos en el ITN. Me gustaría que nos concretaras, para luego avanzar un poquito más, ¿cuáles son los objetivos básicos con los que trabajáis día a día?
Bueno, nosotros como centro tecnológico, que estamos formamos parte de la red de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana, pues estamos dando soporte y apoyo a todas las demandas y todas las necesidades de innovación que tienen en este momento las empresas, pues en relación con lo que estaba comentando antes. ¿Cómo lo hacemos? Pues por una parte estamos trabajando con ellos en desarrollo de proyectos de investigación o sus proyectos de innovación. También otra de las actividades que estamos haciendo es toda la actividad de difusión de tecnología y formación. En formación, por ejemplo, estamos impartiendo un máster en tecnologías de envase y embalaje, cuya primera edición ya la hicimos en el año 96 y vamos en este momento por la edición 14. Ahora la estamos desarrollando en formato online. Entonces, hacemos investigación, hacemos innovación, hacemos formación, hacemos difusión de tecnologías dentro de nuestro programa de transferencia de tecnología y también hay otra actividad, que es la de prestación de servicios, de ensayos de laboratorio, porque cuando estamos hablando de envases, estamos hablando de seguridad de envases, estamos hablando de seguridad alimentaria, o estamos hablando de que los envases y los junto con el embalaje proteja el producto, pues desde el punto de fabricación hasta el punto de destino donde se distribuye, y por lo tanto hay que garantizar la seguridad del producto durante el transporte, y ahí, por lo tanto, ayudamos a las empresas haciéndoles ensayos. Entonces, al final, nosotros lo que pretendemos, en definitiva, es que todas las empresas que trabajan con nosotros, pues sean competitivas en la parte del envase y embalaje, por cuanto su envase o embalaje, pues es sostenible, cumple las funciones de seguridad y lo hacen, pues, al costo más razonable.
Así es. He podido leer en vuestra página web un amplio número de líneas tecnológicas, esto que estás comentando, de la sostenibilidad, de la seguridad, de la logística avanzada, y hay uno concretamente por el que te quería preguntar, que es el de los nanomateriales. En este sentido, ¿cómo se está trabajando y de qué forma está avanzando este área?
Bueno, vamos a ver, nosotros en el tema de la nanotecnología o en el tema de los nanos, ¿no? Por una parte, tenemos un grupo de trabajo que está trabajando en aditivos a escala nanométrica para los materiales de envase, sobre todo los nuevos materiales, los nuevos biopolímeros, como por ejemplo puede ser el PLA comúnmente llamado, el ácido poliláctico. Entonces, existen materiales, nuevos materiales de envase, bios de fuentes renovables, que, digamos, como material básico, no cumple los requisitos para ser un material de envase en cuanto a las prestaciones mecánicas o procesabilidad. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en tecnologías. Tenemos, por ejemplo, una patente que la tenemos ahora en escalado industrial a través de una startup que se ha de biocomposites, ¿no?, que hemos desarrollado un aditivo a escala nano que, cuando lo mezclamos con este material, que es el PLA, pues conseguimos que el material se nanoestructure, es decir, se estructure a escala nano, y entonces le da unas propiedades muy mejoradas en cuanto a procesabilidad, barrera al oxígeno o propiedades mecánicas. Entonces, estamos trabajando la parte nuestra de nanopartículas, ¿no?, en el ámbito de aditivar los materiales de envase para mejorarles las propiedades.
Comentas que esto lo hacéis a través de una startup, pero es que ITENE ha participado en la creación de 5 startups para llevar distintas innovaciones al mercado. O sea, que no solamente trabajáis en lo que es el ámbito del estudio, sino que creáis nuevas empresas y aplicaciones para poder desarrollarlo mucho mejor, ¿no?
Sí, sí. Esta startup que te hablaba antes se llama Ade Bioplastic. Esta startup, es decir, está, digamos, escalando y llevando al mercado una de las muchas tecnologías que hemos desarrollado aquí. Es decir, este es un ejemplo, podríamos poner 50 tecnologías más que estamos trabajando y las estamos transfiriendo directamente a las empresas. Pero efectivamente, en el año 2015 creamos lo que se llama un company builder, es Paca Ventures SL, que ha creado 5 startups. Una ya está funcionando, que es Safe Load Testing Technologies, ¿no?, que se dedica a hacer el diseño fabricación, venta y posventa de maquinaria para el ensayo de embalajes, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es una startup que nosotros, digamos, pusimos en marcha en su momento inicial. Ahora ya ha entrado capital privado, ha entrado un fondo de inversión privado, ha entrado también, apalancando también el fondo de inversión que tiene el CEDETI, que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación, y esta empresa pues este año venderá pues 1.800.000 euros de máquinas en todo el mundo, máquinas que inicialmente se desarrollaron aquí en ITN, pues allá por el 2000, entre el 2007 y el 2012.
Bueno.
La constitución de startups no es más que una pequeña parte de toda la actividad que hacemos de transferencia de tecnología. La transferencia de tecnología mayormente, sobre todo como lo hacemos a día de hoy, es con los contratos y más de que hacemos con las empresas.
Bueno, y con todo esto que estás comentando, hay que entender entonces cómo el pasado 2021 aumentasteis casi un 21% los ingresos hasta los 11 millones de euros. Aquí donde al final se refleja todo el trabajo realizado, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad es que el año 2021, pues consecuencia de, como estábamos comentando, es decir, la actividad de innovación que hay en torno del envase y embalaje que hemos comentado antes, pero también en otros entornos como la logística o el transporte, pues efectivamente ha supuesto un crecimiento muy importante en el año 2021, que ha sido de ese superior a ese 20%, como comentas, y que también nos ha permitido, pues nos hemos situado en 180 personas a final del ejercicio trabajando, ¿no? Y bueno, ahí también pues hemos hecho más de 2.000, hemos hecho del orden de unas 60 actividades de difusión tecnológica en el que han participado pues más de 2.000 profesionales y más de 1.000 empresas. Quiero decir que ese crecimiento también, con la llegada de la pandemia, pues hemos implementado toda la manera de hacer difusión de las tecnologías a través de los medios digitales, ¿no?
Sí.
A través de los webinars y todas las actividades estas online, y la verdad es que eso nos está permitiendo pues llegar a muchas más empresas, y en este momento lo que llamamos nosotros la ITN Community, la comunidad ITN, que son los profesionales que de manera recurrente participan en nuestras actividades, pues estamos hablando de más de 4.500 profesionales en toda la geografía, ¿no?
Uh-huh.
Y lógicamente ese crecimiento que estábamos comentando pues se traduce en los proyectos de inversión que vamos a acometer durante este año 2022, que es la ampliación de nuestras instalaciones, por una parte en un nuevo edificio aquí en el Parque Tecnológico, en una parcela que estaba enfrente de la nuestra, que se la compramos al IBACE en sí. El mes de enero. Uh-huh. Y la ampliación de este edificio, que con eso contaremos con 3.000 metros cuadrados más, y haremos una inversión de 4,5 millones de euros que financiaremos parte con fondos propios y parte con fondos de la Generalitat Valenciana a través del IBACE.
Bueno, creo que estamos hablando de esa nueva parcela industrial de casi 2.500 metros cuadrados que evidentemente os va a hacer falta con todo este crecimiento. Pues Javier, simplemente ya por favor en dos minutos, no quería dejar de preguntarte por lo que ha podido suponer para el ITN la visita del rey la pasada semana. ¿Qué ha supuesto en este sentido?
Bueno, lo primero que ha supuesto yo creo que es satisfacción, ¿no?
Uh-huh.
Porque cuando, con ocasión del 25 aniversario, en el 2019 invitamos a su majestad a presidir el evento del 25 aniversario. Bueno, primero por las razones de agenda y luego porque vino la pandemia, no pudo ser, pero finalmente la Casa Real nos comunicó que su majestad había aceptado visitar ITN y que tenía interés en visitar ITN. Y eso fue, en primer lugar, una gran satisfacción. Y en mi caso particular, porque llevo trabajando en ITN desde el octubre del año 93. ¿De acuerdo? Eso, y luego, por supuesto, más allá de las satisfacciones personales o del equipo que está trabajando aquí en ITN, yo creo que lo que supone es el reconocimiento a la labor que estamos realizando, que a su vez su majestad lo puso de manifiesto en el evento posterior, en la Asamblea General de la Asociación Valenciana de Empresarios, pues fue lo primero que comentó en cuanto a que había podido constatar el compromiso con la I+D y el magnífico exponente de la innovación y el progreso que la Comunidad Valenciana supone ITENE. Entonces, bueno, creo que ha sido bueno, creo que ha sido bueno tanto para ITENE como para el resto de los institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana, que somos 11, pues bueno, ha venido a ITENE, pero es el reconocimiento que hizo a la labor de ITENE y a la labor del conjunto de los centros tecnológicos. Creo que es importante que el jefe del Estado, el rey, pues reconozca esa labor y se interese por venir a conocer lo que hacíamos en ITENE. Y bueno, desde ese punto de vista, pues nos quedamos satisfechos, pues porque realmente prestó interés, visitamos las instalaciones, le enseñamos las distintas líneas de investigación, estuvo despachando y haciendo sus preguntas con todos los investigadores que estuvo hablando, estuvo conociendo en detalle todos estos proyectos, claro. Nos hacía muchas preguntas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues muy satisfechos y de todo, de esta visita, como te decía, por el reconocimiento y sobre todo porque, lógicamente, muchas veces a nivel social, pues los centros tecnológicos somos ciertamente algo desconocidos, digamos, a nivel de la sociedad en general, a nivel de la industria se nos conoce mucho, pero claro. A nivel de la sociedad en general no, y esto supone pues que la sociedad en general, pues a través de la visita del rey, se ha hecho eco del trabajo que estamos realizando, y eso pues nos llena también de satisfacción y alegría, Carlos.
Todo un espaldarazo merecido, por supuesto, y Javier Zabaleta, director general de ITENE, muchas gracias por haber participado estos minutos con nosotros y mucho éxito, que ya lo estás teniendo, pero seguro que el 2022 va a ser un magnífico año.
Pues muchas gracias, Carlos, y así esperamos, seguiremos apoyando a las empresas con todo nuestro esfuerzo. Muchas gracias.
A ti, un saludo y buenas tardes.
Gracias.
En comunicación con Carlos Ferragut.